Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Sesión de control bronca este martes, un día más en el Congreso. Ha estado marcada por la llamativa imagen de la poca presencia de ministros socialistas en el hemiciclo. Como viene siendo habitual, últimamente el foco ha estado puesto casi exclusivamente en la corrupción, con el aderezo, eso sí, del conflicto entre los socios de gobierno. Ricardo Rodríguez.
Los últimos de Filipinas, así definió el portavoz del Grupo Popular Miguel Tellado a la escasa presencia de miembros del gobierno en la bancada azul, porque Pedro Sánchez y más de una docena de ministros estaban en la localidad lusa de Faro para celebrar una cumbre bilateral. En la Cámara Baja, María Jesús Montero o Félix Bolaños hubieron de zafarse de las embestidas del PP a cuenta precisamente de los escándalos que rodean al mismo Sánchez.
La jefa está comiéndoles la tostada. Hay gobierno para rato y señor Feijóo para ratito.
La jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa.
A poner más palos en las ruedas se dedicaba además Podemos. Jone Belarra recordó el precio de su voto a favor de los presupuestos.
Cuando ustedes no participan de un gobierno, el otro no es de izquierda. Nosotros somos la izquierda transformadora.
Van a tener que romper relaciones con Israel y van a tener que intervenir el mercado de la vivienda.
Lo único que ustedes alimentan es el discurso de la derecha.
En la Moncloa preocupa que los morados condicionen los pasos a una consulta entre sus bases.
Y fuera de España, la Comisión Europea seguirá explorando la idea de crear centros de deportación de migrantes en países no pertenecientes a la Unión Europea como fórmula para aumentar las devoluciones. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Los líderes de la Unión Europea han acordado que continuarán buscando fórmulas para atajar la inmigración irregular. Los jefes de gobierno han pactado un texto en el que dicen tomar nota de la carta que Ursula von der Leyen les envió hace unos días, en la que mencionaba explícitamente el acuerdo entre Italia y Albania, una medida polémica que permite a Roma trasladar a migrantes fuera de las fronteras europeas y para la que Meloni ha tratado de buscar apoyos en una reunión paralela antes de esta cumbre. Pero varios países la descartan, entre ellos España.
Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas, porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. Nosotros optamos, como he dicho antes, por una visión volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio, es decir, cómo podemos anticipar la llegada de migrantes irregulares de las costas, en este caso, de África.
Sánchez ha insistido en que hay que acelerar el pacto migratorio y buscar opciones que garanticen que se respetan los derechos humanos.
Y Gisèle Pelicot ha vuelto a declarar en el Tribunal de Aviñón, en Francia. La mujer, que fue abusada sexualmente por casi un centenar de hombres mientras estaba drogada por su marido, ha asegurado al tribunal que escuchar las declaraciones de los 51 acusados que la policía logró identificar la había hecho sentirse violada de nuevo. Cada semana desde que comenzó el juicio, el tribunal francés toma testimonio de media docena de acusados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y derrota del Atlético de Madrid en el Metropolitano en la Champions League ante el Lille 1-3. El partido ha estado marcado por un más que polémico penalti pitado a los rojiblancos cuando en el marcador reinaba el empate a 1. Los del Cholo perdonaron oportunidades claras y el conjunto francés, que ya se había impuesto en la anterior jornada al Real Madrid, supo aprovechar el viento a favor para sentenciar el encuentro. El Atlético acumula solo una victoria en 3 partidos a falta de enfrentarse a Paris Saint-Germain y Bayer Leverkusen. Julián Álvarez, goleador del partido, aseguró en el micrófono de la cadena COPE que no había penalti en la jugada que cambió el partido.
Bueno, no me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio, pero después vi el video y me parece que es mano del equipo, del jugador del Lille. Después no sé si Coque lo roza o no, pero primero es mano y además la debería haber ido a ver bien, me parece.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos las buenas noches a nuestros ponedores. Bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Estamos a jueves, es 24 de octubre del año 2024 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Nosotros llevamos más o menos desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6. Vamos a acompañarte contándote un montón de historias. Tenemos muchas cosas, de hecho. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
De 3 a 4 de la mañana hemos preparado un menú para los ponedores y, aunque sea así, nada, poquito. Cuéntame.
Pues en breves instantes se va a pasar por aquí Macu Gortázar Ibáñez de La Cadinier, que hoy habla sobre cómo influye la inteligencia artificial en nuestra salud mental. También descubriremos cuáles son las herramientas basadas en la inteligencia artificial que están surgiendo en el ámbito especialmente de la psicología. Además, recordemos, hoy jueves, y como cada jueves, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Por tanto, para todo aquel ponedor que esté despierto en estos momentos y sus quehaceres le permitan participar, puede hacerlo llamando al 950-60-06, teléfono gratuito del programa.
Un teléfono que tenemos habilitado para muchas cosas, pero entre otras para este Mundial de Poniendo las Calles. Hoy dice Borja, que vamos a hablar del patrimonio audiovisual. Si estás así un poco puesto, ¿no?, en todo lo que es el cine, la televisión, la radio, cultura popular, te pedimos que nos llames y que entres para participar y te puedes llevar un montón de premios. Voy a recordar el resto de vías de participación, además de este teléfono gratuito. Ya sabes, nos encuentras en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605, donde hoy estamos hablando sobre ropa, ropa de segunda mano, ropa nueva. Un poco queremos saber qué comportamiento tienes tú con la moda, ¿no? Si sigues o no las tendencias, si te gusta gastar mucho dinero en comprar ropa. En nada, vamos a seguir leyendo todos esos mensajes. Escuchamos un poquito de música, si te parece, ponedor, y continuamos. Y leyendo los mensajes de los ponedores, que dice Mari Papi, dice: a mí me gusta mucho la moda, pero la adapto a mi gusto, no sigo todas las tendencias, nunca la lavo antes de usarla y nunca he comprado ropa de segunda mano, pero sí que he heredado ropa de mis hermanas, primas y de alguna amiga, y estoy encantada, nos dice.
El Horros, por ejemplo, dice que compró de segunda mano hace muchísimos años unos vaqueros Levi's. Ya no he vuelto a comprar nada más. Sí que me compro bastante ropa, aprovecho las ofertas, rebajas. Lo último que he comprado, fíjate, es una camisa blanca y un abriguito de otoño. Y no, no suelo lavar la ropa nueva. En el caso de Rodirus Maximus, es otra de las personas que tampoco ha comprado ropa de segunda mano. Dice que le da un poco de reparo. La verdad es que
cosita.
No compro mucha ropa. Soy de poca ropa y buena para que dure. Lavo la ropa antes de usarla por si tuviese algo. Es una manía que tengo. En el caso de Vicen, la verdad es que soy una enamorada de comprar ropa, pero de segunda mano. No he comprado nunca. Lo último que he comprado ha sido en el mes de agosto y fue un traje chaqueta.
Muy bien. Bueno, tenemos también mensajes en el 662942605.
A ver, pulpo ponedores, Charlie Tour en Navarra, yo sí suelo comprar de vez en cuando ropa de segunda mano y se lleva a Cáritas. Ponedores.
Sí suele comprar y que se lleva a Cáritas, nos cuenta. ¿Qué más?
Buenos días, pulpo. Buenos días, Eva. Soy José, desde Francia. Mira, lo último que me he comprado es una sudadera de segunda mano de putísima madre por 5 euros. De una marca de Canadá. En el mercadillo de... En un mercadillo de Francia. Aquí vende la gente y compra mucha ropa usada. Está nueva, ¿eh? Para que te haga una idea, un chaquetón magnífico de primera marca a lo mejor 10 euros. Y hay de todo, de todo. Y todo el mundo compra. Los más ricos, los más pobres, en fin. Así que nada, tengáis un buen día y... ¡Soy ponedor!
Qué bien. Sí, sí, es cierto que hay muchos países donde hay mucha más tradición de la compraventa de ropa de segunda mano. Y en España, pues, está llegando ahora. De esto vamos a hablar hoy en el programa. Pero ahora tenemos que entrar en nuestro gabinete psicológico. Hoy abordamos un tema fascinante y relevante, la intersección entre inteligencia artificial y salud mental. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, nos preguntamos, ¿cómo está influyendo la inteligencia artificial en nuestra salud emocional? En este espacio de hoy vamos a explorar las herramientas basadas en inteligencia artificial que están surgiendo en el ámbito de la psicología, desde aplicaciones que ofrecen apoyo emocional hasta chatbots diseñados para ayudar en situaciones de crisis. Pero también vamos a analizar los desafíos y riesgos que esto conlleva. La ética, la privacidad y la importancia de la conexión humana en el proceso terapéutico. Así que, si te interesa el tema, saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la salud mental, te pido que te quedes ahora con nosotros. Vamos a profundizar en él con la ayuda de nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadiniere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu.
Hola, Bea, muy buenas.
¿Cuál es tu opinión sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental?
Bueno, pues a fin de cuentas yo creo que en esta vida hay que actualizarse, ¿no? Entonces todos los profesionales, tanto si somos de la salud mental como si no, pues podemos intentar poner al servicio de aquello que estamos haciendo todos los recursos que puedan ayudar a una persona en un momento determinado, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos ayuda, en muchos de los casos, pues a llegar tanto en tiempo como en forma o en agilidad, aquellas cosas que a lo mejor, oye, pues el ojo humano no llega, y bueno, pues todo ese tipo de intervenciones siempre son bienvenidas, siempre y cuando pues a la persona que tenemos delante le sirva, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una forma o no hay una opinión generalizada acerca de esto, sino que, bueno, pues no a todas las personas les encaja ese tipo de metodología o de herramienta, que no sirve siempre en todos los casos, no, incluso, o sea, aunque lo utilices para el mismo tipo de patología, no le funciona igual a todas las personas, pero sí que es verdad que, bueno, que nos ayuda en ciertos aspectos, pues eso, ¿no?, a ser un poquito más rápidos o a llegar a cosas que a lo mejor pues como seres humanos no llegamos, ¿no?
Macu, ¿cómo puede la inteligencia artificial complementar lo que es la terapia tradicional?
Bueno, a día de hoy cada vez más profesionales se suman a utilizar la inteligencia artificial, digamos, como complemento a su manera de hacer terapia. No nos olvidemos que al final uno de los elementos principales de que una terapia funcione es el vínculo entre terapeuta y paciente, ¿no? Con lo cual eso, la inteligencia artificial muy difícilmente va a poder suplir eso, pero cada vez más utilizamos herramientas que complementan, ¿no? Desde simplemente, oye, pues un filtro rápido que a veces quita tabúes, ¿no? Porque hay personas que no se atreven a llamar a una consulta y contarle a un desconocido que no sabe si te está atendiendo un secretario o secretaria o un psicólogo o psicóloga. Contarle lo que te pasa a un desconocido en cuestión de media hora, pues igual es frío, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues cierta inteligencia que pueda estar ahí fuera como para ayudar un poco a saber por dónde van los tiros y poder, digamos, dirigir a un especialista, pues a veces puede ayudar. Luego también es algo que, bueno, y que incluso las terapias online, ¿no? Que no es inteligencia artificial al uso, pero sí que tiene que ver un poco con otras maneras, ¿no? De hacer terapia, es cada vez más frecuente. Luego se utilizan también aplicaciones que tienen que ver, pues, con realidad virtual, realidad aumentada, y este tipo de, bueno, de herramientas que también ayudan en un momento dado ante determinados problemas. Bueno, pues poco a poco pues se van introduciendo y los vamos normalizando dentro de que, bueno, que existen todavía algunos tabúes al respecto, ¿no?
Como estamos hablando contigo, tú eres una experta, vamos a ver si existen aplicaciones de inteligencia artificial que tú consideres especialmente efectivas o prometedoras para la salud mental.
Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Hay determinados, organismos, centros incluso, ¿no? Que pues ante muchísima demanda, pues en un momento dado, pues un chatbot, que al final no deja de ser, bueno, pues un lugar donde tú escribes una consulta y una inteligencia artificial pues te devuelve unas determinadas respuestas, ¿no? Bueno, pues digamos que puede servir como podría, pues poner un ejemplo, ¿no? Pues podría servirnos un poco como de filtro a la hora de saber, pues eso, a qué tipo de especialista quizás debo ir, o cuando estamos en centros donde la demanda es tan grande y quizás no podemos en ese primer momento hacer una intervención tan personalizada o tan profunda con todas las personas que recibimos, pues lo que decimos, ¿no? O sea, una especie como de pequeño cuestionario, si me apuras, una especie como de inteligencia que de alguna manera nos ayuda a través de una serie de preguntas, pues para saber qué le puede estar pasando a esa persona. Incluso en algunos de los casos hay personas que piden ayuda, ¿no? O piden, ciertas pautas ante determinados problemas sencillos, ¿no? Que no requieren excesiva complejidad o profundidad. Y a veces, bueno, pues eso nos puede ayudar, pues por lo menos para intentar algo diferente, que no sea a lo mejor hacer una terapia, porque al final, evidentemente, bueno, pues una terapia también tiene un coste económico, de tiempo, que a veces no tenemos, y eso nos puede ayudar en un momento dado. Y luego, pues efectivamente hay una serie de aplicaciones que utilizan este tipo de inteligencia, pues por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con tratamiento de fobias, de ansiedades y demás, que lo que hace es, bueno, pues generar una especie de realidad virtual, realidad paralela, que al final, bueno, pues va muy de la mano de la inteligencia artificial, que nos puede ayudar en un momento dado pues a enfrentarnos a situaciones que nos dan miedo, ¿no?
¿Cuáles son los riesgos potenciales de usar inteligencia artificial en terapia?
Bueno, yo creo que lo que decimos, ¿no? Hay que utilizar los medios que tenemos a nuestro alrededor, y entre ellos está este tipo de herramienta, pero siempre en pro de la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, cuando queremos estandarizar mucho la atención o el proceso de atención, pues a veces podemos perdernos por el camino cosas importantes, ¿no? Cosas que tienen que ver con cada persona, con cada historia. Entonces, bueno, pues podemos desde sin quererlo, pues dejarnos algo importante que seguramente en una entrevista con más profundidad y en una sesión con más calma, más con ese componente más humano, pues a lo mejor nos lo perdemos, ¿no? Y existe cierto riesgo, bueno, que tiene que ver un poco con no cubrir las necesidades básicas de una persona a nivel de salud mental. Luego, por otro lado, también corremos el riesgo de fomentar en algunos de los casos ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona que tiende a ser evitativa, tiende a no enfrentarse a sus problemas, que no le resulta fácil tener conversaciones difíciles. Si le ponemos, por ejemplo, un chatbot, que al final no deja de ser algo que está a otro lado de una pantalla, que te da una serie de respuestas, estamos fomentando un comportamiento que, al contrario, que queremos trabajar, ¿no? Y evidentemente, pues todo lo que tiene que ver pues con comportamientos también muy del ser humano, de pues claro, o sea, si un chatbot de este tipo o cualquier inteligencia artificial es capaz de darte una respuesta muy automática, el ser humano no somos capaces de llegar a esa rapidez, ¿no? Con lo cual también estamos cultivando la impaciencia, el tenerlo todo de manera inmediata, en cualquier parte, ¿no? Con lo cual esa parte más de factor humano, pues podemos tener el riesgo de que se pierda un poquito, ¿no?
¿Y cómo se puede garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes al utilizar herramientas que se basan en inteligencia artificial?
Bueno, evidentemente, claro, esa es otra. Hay mucha gente que es reticente a utilizar este tipo de herramientas, primero por lo que hablamos, ¿no? Porque al final no es un humano el que está detrás, sino que, bueno, pues es una máquina. Entonces, bueno, pues ahí hay ciertos temas que tú no quieres compartir con algo que no sea humano, ¿no? Que no te refleje esa realidad humana. Pero hay otra parte que tiene que ver con protección de mis datos, de saber dónde va a acabar mi historia, de si eso va a acabar en Internet. Tenemos un poco de sensación todavía de falta de protección, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente aquellos profesionales que decidan utilizar este tipo de herramientas en su práctica diaria, pues tiene que estar, lógicamente, pues muy supervisado, muy acotado en qué tipo de circunstancias, en qué tipo de procesos se va a utilizar, evidentemente siempre informando al paciente pues para qué se va a utilizar esa herramienta, que puede esa persona disponer de sus datos siempre que lo necesite o siempre que lo quiera, y evidentemente, bueno, pues con todas las consecuentes firmas, ¿no?, que giran en torno a estos procesos, pues para que la persona se quede todo lo tranquila posible, ¿no?
Macu, cuéntanos también, ¿qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la relación terapeuta-paciente?
Claro, pues por eso decimos, ¿no?, que hay una parte en la que este tipo de inteligencia no va a poder suplir nunca la calidad y calidez humana, ¿no? Entonces, pues posiblemente hay personas que tienen todavía pues mucho prejuicio a utilizar este tipo de herramientas, pues porque al final dicen, oye, yo te quiero contar mi historia a ti, ¿no? Quiero contarte mi problema a ti, quiero que me ayudes tú, ¿no? No que me ayude una máquina que no va a empatizar conmigo, ¿no? O desde luego, si empatiza, lo hace desde una programación, desde una parte muchísimo más racional, ¿no? Con lo cual, pues muy posiblemente, si no sabemos utilizar la herramienta como herramienta complementaria, como algo que beneficie, pues en un momento dado puede entorpecer el propio vínculo, que la persona sienta que pueda perder cierta confianza, ¿no? Porque de repente dicen, joder, pues dentro de la relación terapéutica me metes de repente un elemento pues que no es personal, que no es cercano, que no es humano, ¿no? O al contrario, precisamente esto, ¿no? Que resulte que, bueno, pues que la persona encaje muy bien con la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial, digamos, que ayude a la persona pues a seguir evitando algunas circunstancias o una serie de comportamientos que estamos intentando trabajar y que le sea más fácil o más cómodo, ¿no?, relacionarse con la inteligencia artificial y que decida abandonar esa parte más humana porque, por otro lado, también cuesta un poquito más de trabajo, ¿no?
¿Puede la inteligencia artificial ayudar a detectar problemas de salud mental antes de que se conviertan en crisis?
Bueno, de hecho es una de las aplicaciones que existen ahora, ¿no? Lo que decíamos, de esa especie como de filtro de criba, bueno, la inteligencia artificial sí es capaz de una manera muy genérica de hacer una serie de preguntas o de intuir por las respuestas de un usuario determinado. Oye, pues la persona, pues cómo puede estar, qué tipo de problema o de sintomatología presenta. Hasta donde yo sé, la obligación que tiene la inteligencia artificial es, en todos los casos, devolver que siempre es aconsejable acudir a un profesional, ¿no? Que no deberíamos de quedarnos solo con una respuesta que viene de este tipo de herramienta, sino que debería de ser un complemento, ¿no? Con lo cual, sí ayuda. No profundiza, desde luego, en la misma manera que lo hace un ser humano, un profesional de la salud mental, pero que bueno, que ante circunstancias determinadas nos puede ayudar a orientar un poquito más pues hacia qué tipo de especialista o de problema, ¿no?, nos estamos encontrando como profesionales.
¿Qué papel juega la empatía humana en el tratamiento de los problemas psicológicos en comparación con la inteligencia artificial?
Claro, o sea, la inteligencia artificial no es más que, bueno, pues una serie como de programación de respuestas, ¿no?, que tiene que ver un poco con analizar respuestas de todo tipo que tienen las personas y, por tanto, cuando hacemos una serie de preguntas, digamos que se generan esas respuestas en base a estadísticas, ¿no? O sea, si resulta que generalmente respondemos esto ante esta determinada pregunta, pues así es como responde la IA, ¿no? Con lo cual, pues cuando nosotros le preguntamos algo o le contamos a la IA una cosa que nos ha pasado, es muy probable que sí que podamos recibir un siento lo que estás sufriendo, me imagino que será difícil. O sea, ese tipo de respuestas que pueden sonar de alguna manera pues a empáticas, posiblemente sí las podemos obtener. Lo que pasa que, bueno, pues esa calidez humana que tiene que ver pues eso con un abrazo, con oye, yo te miro y con esa mirada pues te estoy confirmando, ¿no?, que te estoy acompañando, que estoy contigo, que si tú de repente lloras yo me puedo emocionar contigo o puedo ayudarte a contener esa emoción, cosa que evidentemente una inteligencia artificial no va a poder hacer nunca, ¿no? Con lo cual esa parte más emocional, más humana y sobre todo más real, porque al final, claro, o sea, la inteligencia artificial, si tú no interactúas con ella, ella no interactúa contigo, ¿no? De tal manera que lo que sucede es que sí, pues a los terapeutas nos sucede mucho que igual estás en terapia con alguien, la persona está tan colapsada que no reacciona. Entonces te está contando igual que le ha pasado algo muy grave, pero sin embargo no ves expresión, no se enfada, no está triste, no aparentemente tiene esa frialdad. Y esa capacidad del terapeuta de sacar lo que hay, eso no lo va a poder hacer nunca una IA, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí la diferencia es bastante clara.
¿Y qué futuro prevés para la interacción entre la inteligencia artificial y la salud mental?
Bueno, yo creo que como todo, ¿no?, a la medida en la que todo evoluciona, pues también lo hará en el campo de la salud mental, ¿no? Yo creo que es una herramienta pues que ha venido para quedarse, que nos facilita en algunas, a los profesionales en cuestión, nos facilita algunas tareas que son más sencillas desde que la inteligencia artificial está en nuestras vidas. Y bueno, pues lo que decimos, ¿no?, facilita ese primer contacto, esa primera puesta en marcha, ¿no?, en el momento en el que decidimos hacer una terapia, pero que muy probablemente por el tipo de profesión que tenemos, pues yo creo que no sustituirá en absoluto el vínculo que se puede establecer con una persona de carne y hueso.
Pues hemos hablado de un tema muy interesante con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Gracias de verdad, Macu, por explicarnos todo esto sobre la inteligencia artificial y la salud mental.
Muchas gracias a vosotros.
3:28 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
basta en el instante de entregarse presta a sus amantes. Es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Ponedor, yo no sé si sabías que Interpol hace unas semanas lanzaba una campaña, Identify Me, con el objetivo de pedir la colaboración ciudadana para identificar a 46 mujeres fallecidas de manera violenta en diferentes países, 7 de ellas en España. Nuestros compañeros de Mediodía COPE han tenido la oportunidad de hablar con Javier Álvarez, el exinspector de la Policía Nacional y jefe del Grupo Quinto de Interpol en Madrid. Hoy vamos a recuperar esa charla.
Interpol lanzaba hace 2 semanas la campaña Identify Me con el objetivo de pedir la colaboración ciudadana para identificar a mujeres asesinadas o muertas en extrañas circunstancias y que no han logrado ser reconocidas hasta el momento. Se trata de 47 mujeres en toda Europa y 7 de ellas en España.
Sí, 2 semanas después se han recibido más de 200 mensajes, 26 de ellos además relacionados con los casos en España, y 2 pistas que aportan información relevante. Una de esas pistas llega desde Bulgaria y ofrece datos sobre el caso de la mujer de Rosa, una joven encontrada muerta en 2005 en el municipio barcelonés de Viladecans, en Barcelona. La mujer iba toda ella vestida de rosa.
La otra pista viene de Australia. Tiene que ver con una joven hallada muerta en una habitación de hotel en Premia de Mar en 1999, maniatada y con signos de violencia. Se le conoce como el caso de la mujer que no estaba sola. Javier Álvarez es inspector de la Policía Nacional y jefe del Grupo Quinto de Interpol en Madrid. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se procesan todos los datos que reciben y cómo se descartan las pistas que no sirven a la hora de diferenciarlas de las que contienen información relevante para cada caso?
Bien, bueno, nosotros recibimos a través de correo electrónico pues el mensaje con los datos que el ciudadano nos aporta, y en base a eso pues hacemos una valoración, un análisis, y ante cualquier duda que nos suscite pues nosotros se lo remitimos a los grupos de investigación, que serán los que descarten o no las pistas que nos facilitan.
Uh-huh. Tengo entendido que España es pionera en el número de identificaciones. ¿Esto a qué se debe?
Hombre, nosotros los métodos de identificación que tenemos, aparte de que están avanzados, tenemos un sistema que nos diferencia, ¿no?, con muchos otros países, incluso de Europa, que es la base de datos de las huellas dactilares, ¿no?, en la que constan pues todos los ciudadanos españoles cuando nos hacemos el DNI, y los ciudadanos que legalizan su situación a través de los servicios de extranjería, pues también disponemos de esas huellas que nos facilitan, ¿no?, este trabajo de identificación.
O sea que lo del DNI es fundamental, el que tengamos todos un DNI en España.
Sí, evidentemente es esencial, porque eso descarta, siempre y cuando el cadáver pues esté en un proceso ya de descomposición avanzado que nos impida y tengamos que utilizar ya otros mecanismos como la extracción del perfil genético.
Oye, Javier, en las pelis vemos que la identificación a veces se produce por rasgos o por objetos que podrían parecer anecdóticos, pues un anillo, un tatuaje, por ejemplo. ¿Esto es real? ¿Esto es así como conseguís estas identificaciones?
Hombre, no es tan fácil, ¿no? En estas series, pues en un capítulo se resuelven, sí, ¿no?, los casos. No, ojalá fuera así de sencillo. Muchas veces sí ayuda, ¿no?, porque pues te puede determinar una zona geográfica de donde pueda ser esta persona. Pero la mayor parte, nosotros, por ejemplo, nuestros protocolos de identificación pues son muy, muy exhaustivos y exigen pues unos mínimos, ¿no? En este caso, pues sería las huellas, y si no hay posibilidad de tener esas impresiones dactilares, pues ya tendríamos que pasar al perfil genético. Y hasta que no se coteje y haya, se produzca ahí un match, un hit, no se da por buena esa identificación.
Pero menciona usted una posición geográfica, incluso, ¿me puede poner algún ejemplo? No sé, no sé si le gusta entrar en casos concretos, pero de algún caso que se haya podido determinar que por lo menos sabemos que esa víctima podía proceder de tal zona, de tal región, tal país, por alguno de estos objetos.
Hombre, ahora sí nos pilla, ya le digo que nosotros todas estas cosas nos pueden ayudar en cierto modo, pero vamos, uh-huh. Hasta que no se hacen los cotejos reales del perfil genético y las huellas, pues no valoramos. La mayoría de las veces, pues igual, si el país no dispone, ¿no?, de este material, pues de huellas, por ejemplo, pues sí que se puede hacer esa identificación por la fotografía del cadáver.
Comprendo.
Pero normalmente se pediría posteriormente el perfil genético de la familia para cotejarlo.
Sí, bueno, el perfil genético supongo que es fundamental, claro, pero dice usted que se pediría a la familia, pero estamos hablando de casos en que, claro, no sabemos quiénes son la familia, ¿no? Aquí está la dificultad. Por eso piden ustedes, me imagino, a la gente que mire esas fotos y por si les reconocen de algo o pueden dar alguna pista, ¿no? En los 7 casos de mujeres no identificadas en España, llama la atención, pues, no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, el nombre que le ponen a los casos, como he dicho antes, la mujer de rosa, pues porque en este caso la mujer apareció toda vestida de rosa, ¿no? O bueno, por aquí veo también la mujer que no estaba sola, ¿no?, que hemos comentado también, o la mujer del cobertizo, o la mujer del morte de Archanda, ¿no?
Hacen novelas negras.
Sí, la mujer del anillo del búho, por ejemplo, hay otro, ¿no?, que entiendo que es que llevaba un anillo con forma de búho, ¿no? Y luego, efectivamente, la descripción pues es concienzuda, un poco, pues por supuesto, el tono de piel, el color del pelo, color de ojos, la fecha estimada de nacimiento, es decir, cuántos años podría tener, y luego la ropa, ¿no? Pues en el caso de la mujer de rosa, pues porque prácticamente iba entera de ropa. O la del anillo del búho pone chaqueta de terciopelo negra, camiseta blanca sin mangas, vaqueros azules, botas de cuero negras hasta la rodilla, joyas, anillo plateado con forma de búho, broche redondo plateado, pulsera de oro. Claro, a lo mejor alguien que ve cuando publican ustedes, ¿no?, estos nombres, estas fotos, resulta que reconoce eso, ¿no?, un pequeño detalle, ese anillo quizá.
Sí, exactamente. Todo esto puede ayudar, incluso, pues, como hemos argumentado anteriormente, el tema de, pues, la ropa, una marca de un pantalón, pues, que es exclusiva de algún país, o alguna joya, ¿no?, que sea determinada, pues, también, ¿no?, que se haya podido comprar en algún viaje en el extranjero, pues, lo determina, ¿no?, esa, y nos marca ya, pues, un punto geográfico donde podemos tirar, ¿no?, de esa pista y preguntar al país para que haga los cotejos que hemos comentado también.
Uh-huh. Esta es la segunda vez que se hace esta campaña, Javier. Doy por hecho que si se hace esta segunda vez es porque la primera fue exitosa. Es decir, ¿la gente aporta información relevante?
Sí, sí. El año pasado tuvo éxito porque, bueno, aunque parezca, de todos los casos que se publicaron, que fueron de 3 países, que fue Bélgica, Alemania y Países Bajos, que también lanzaron 7, fueron 21, pues de esos 21 casos ha resuelto uno, pues hombre, esta iniciativa se da por buena, porque ya le digo que es bastante complicado, ¿no?, identificar a estas mujeres. En ese caso concreto fue en Amberes, donde apareció un cadáver de una mujer de más o menos la edad estimada de 31 años se sabe ya, una vez que se ha identificado. Bueno, y a raíz de este cadáver se fue descubierto en el año 92. Pues 30, el año pasado es cuando se identificó a esta persona, que a través de un tatuaje, que la identificó un familiar de esta chica, uh-huh, que era de origen galés, que desapareció en el año, o sea, ya en febrero se fue de Gales y en mayo apareció el cadáver. Pues hasta el año pasado pues no se ha podido identificar.
Fíjate, 30 y tantos años después y por un tatuaje, ¿no? Es curiosísimo. Entonces, entiendo, Javier, que es importante, ¿no?, que todos echemos un vistazo a estas fotos de las mujeres que aparecen en concreto en esta campaña, ¿no?, y estas campañas que realiza la Interpol.
Sí, exactamente, sobre todo los casos extranjeros, porque damos por hecho que los casos españoles pues son de origen extranjero ellas y bueno, y no tenían ninguna conexión con España. Entonces, bueno, conexión en España en el sentido de que estuvieran, que llevaran mucho tiempo viviendo en España. Entonces, bueno, el caso es sobre todo de cara a estas mujeres de origen extranjero de otros países, los otros casos, ¿no? Nosotros lo que también se invita es, pues, Interpol, pues, tiene distintas bases de datos y una que es muy importante, que va en conexión con toda esta iniciativa, pues, sería la de y familia, que es donde la gente de manera voluntaria que ha sufrido una desaparición de un familiar, pues de manera voluntaria pone a disposición de Interpol el perfil genético, el análisis del perfil genético, y se coteja con estas bases de datos donde tenemos todos los cadáveres sin identificar de todos los países que formamos parte de Interpol, de los 196 países.
Javier Álvarez, inspector jefe del Grupo Quinto de Interpol en Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a ustedes por darnos esta oportunidad y dejarnos comunicarnos y sobre todo dar
publicidad y difundir la campaña, iniciativa. Claro.
Exactamente.
Muchas gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid, el Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend.
Sí, vamos llegando a las 4 menos cuarto de la madrugada, Borja. ¿Qué te parece? ¿Cómo se nos está dando la madrugada?
Yo creo que bastante bien, ¿no? Pero yo creo que igual desde este punto en adelante se nos va a dar mucho mejor.
Yo creo que también, porque ahora hacemos algo que nos encanta en Poniendo las Calles, que es jugar. Así, nos encantan los concursos, nos encanta el rollito que da, ¿no? Que entre un ponedor y que se juegue, ganarse un premio del programa, de los muchos que damos.
Esa tensión, ¿no?, que se vive siempre cuando
así
compites, cuando
así
juegas
es
algo.
Así es, y encima tenemos aquí los papeles muy diferenciados, el poli malo, que es Borja, el poli bueno, que soy yo, que trato de ayudar al ponedor. Nos encanta jugar, como decimos, tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes de parodia de cine y cuando llegan los jueves, pues el mundial de Poniendo las Calles. Borja, haz los honores.
Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este concurso para el mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, queridos ponedores, la dinámica es muy sencillita. La temática de este formato en el día de hoy, vamos a hablar del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual que conmemoraremos este próximo domingo 27 de octubre. Ya sabéis que es algo que tenga que ver o se haya celebrado durante esta semana, en este caso domingo 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, algo que a los periodistas nos toca muy, muy de cerca. En cuanto al formato, recordemos, muy sencillo, 5 preguntas en cada una, 4 respuestas posibles en cada pregunta, A, B, C o D. Y la persona que quiera participar y poner a prueba su conocimiento, su sapiencia de lo que estamos tratando o de lo que vamos a tratar a continuación, tiene que llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Y como decían en Star Wars, que la suerte la acompañe.
Bueno, este concurso tiene un premio, como todos. No sé qué cosas pueden ganar los ponedores.
Principalmente, algo que a la gente le hace mucha ilusión es el tema del diploma oficial del programa. Es algo que les hace muchísima ilusión.
Pues ya solo por llamar y entrar a concursar, ese lo tienen.
Claro, que a veces dicen, oye, ¿cómo puedo hacer? Llamando, llama. Que no es el tutorial, será la parodia. Que no es la parodia, pues será el mundial. Ya sabes que hay 3 juegos, en cualquiera de ellos te lo puedes llegar. Además, si llegamos a la tercera pregunta, tendremos también la pegatina. Pero es que ya si acertamos todas, estamos ahí, bueno, pues estamos pletóricos. Y acertamos las 5 cuestiones, los premios serán variados con muchísimas sorpresitas. Además, habrá 2 comodines, que son tus comodines, Bea, referentes a la pregunta entre la 1 y la 4.
No, esto es muy importante, entre la 1 y la 4 hay que agotarlos.
En la pregunta 5 no hay comodines y contigo podrán consultar pues todas aquellas dudas que tengan para que tú les vayas guiando por el campo.
Bueno, ¿tenemos ya ponedor, Borja?
Sí, está al otro lado del teléfono.
Vale, ¿cómo se llama?
Se llama Ricardo.
Pues le vamos a dar ya las buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues mira, aquí impaciente para ver cuál es el premio que me toca.
Bueno, hay que ganárselo, Ricardo, hay que ganárselo.
Ese capítulo ya lo hemos pasado. Tú tranquila que ese capítulo ya verás cómo ya lo hemos ganado.
Venga, perfecto. Bueno, le veo confiado. Ricardo, comenzamos si te parece. Primero cuéntame un poquito. Tú eres ponedor, ¿por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues mira, yo ahora mismo estoy en casa, pero vale. Llevo escuchando mucho tiempo, pues desde el principio. Me acuerdo de escuchar los primeros de cuando empezó el pulpo haciendo la noche completa y todo, o sea que soy camionero, soy muy aficionado a la radio, pero no solo por el camión, desde pequeñito, antes, por lo menos en mi casa, el Día de Reyes, por ejemplo, uno de los regalos que siempre había era una radio.
¿Una radio?
Un transistor de radio, siempre, siempre.
Muy aficionados a la radio, entonces.
Sí, y vamos, creo que el mejor medio de comunicación, decía que va a desaparecer y no habrá cosa más cultural. Todo lo que yo he aprendido, ahí están mis compañeros de Rosca que lo podrán decir, lo que nos hemos culturizado, todo lo que nos hemos aprendido, la radio debería de estar instaurada por ley, es algo que puedes estar trabajando y escuchándolo. Exactamente.
Pues la verdad, yo qué te voy a decir al respecto, que sobre la radio, que para mí pues es mi vida. Vamos, si te parece, Ricardo, ya conociéndote un poquito mejor, a comenzar. Vamos con la primera pregunta, ¿vale?
Venga, dispara.
Venga.
Pregunta número 1, Ricardo. ¿Cuál fue la primera serie de televisión en España? Opción A, Cuéntame. Opción B, Heidi. C, La Bronca. De Los Telerodríguez.
Pues entonces diría B, Heidi.
La primera serie de televisión en España.
A ver, me repiten las 4 otra vez,
sí.
Venga.
La pregunta es, ¿cuál fue la primera serie de televisión en España?
Es que hay veces que el enunciado es importante.
Opción A, Cuéntame. B, Heidi. C, La Bronca. de los Tele Rodríguez?
Pues a ver, había dicho C. Heidi que tenía un jefe que trabajaba en la fábrica de la Peugeot y decía sábados se levantan cuando tenían que echar horas por quedarse a ver los capítulos de Heidi, y que era algo que estaba súper, que estaba todo el mundo enganchadísimo, ya tenían una edad, 30 años, 40 años. Por eso dije Heidi. Pero como me la habéis contestado así, pues parece que va a ser que no. Entonces me tendría que quedar entre la C y la D.
Pues tú verás, tienes, ya sabes que tienes el comodín mío, que lo puedes usar dos veces.
Pues venga, vamos a usarlo.
¿Quieres el comodín?
Correcto, el primero, venga.
Perfecto, Ricardo. Pues te voy a decir solo una cosa, y es que tiene un nombre muy español.
Pues los Rodríguez, ¿no?
Comprobemos entonces, los Tele Rodríguez, opción D.
Perfecto, Ricardo.
Ya te llevo una cañita, ¿eh?
Hombre, una cañita. Oye, que en otras, nosotros siempre preguntamos, y mucho más en la primera, porque hay veces que el enunciado es verdad, y claro, sí es verdad que Heidi fue una serie brutal en España, pero no sé si llegó en el 76 o 77, y claro, desde que había tele en España, claro, ser la primera, había habido más series antes que Heidi. Y por eso te hemos dicho Heidi, seguro, pero ha estado perfecto. De momento has agotado un comodín, tienes otro, ¿vale? De aquí a la cuarta. Vamos con la segunda. Bueno, espera, que nos cuenta Borja un poco la explicación.
Bueno, antes de nada, cuéntame, es una serie, Heidi y la Bronca eran dibujos animados. Los Tele Rodríguez nacieron en el 28 de noviembre del 56.
Claro, te imaginas.
Se emitió en Televisión Española, solo había la 1 y la 2, y además fue la precursora de la sitcom. Esto es algo muy curioso, porque esta serie se emitía en riguroso directo.
Así es. Bueno, vamos con la segunda, porque vamos un poquito
espera
más de tiempo.
Segundo, que esta iba con mala leche, porque si era en el 56, va a cumplir 68 años la persona que la haya visto. No creo que esté a las 4 de la mañana con el teléfono puesto ahora, o sea que esto iba con mala leche.
Bueno, ya sabes tú que Borja tiene mal genio, pero aquí contamos también cosas de historia. Si te preguntamos
muy bien,
por Cristóbal Colón, seguro que hace 500
correcto
años tampoco estabas.
Correcto.
Así que hay que estar ahí muy atento. Venga, vamos.
Segunda pregunta. ¿Qué dispositivo revolucionó la industria del vídeo casero en los años 2000? Opción A, el 3D, B, Twitch, C, el DVD, D, TikTok.
El DVD, C.
La C, el DVD. Venga, perfecto, resolvemos.
Comprobemos.
Muy bien. Borja siempre cede un poquito en la segunda, como has visto.
Oye, la primera.
Hay que hacerse en la tercera, que sé dónde tenéis la oficina.
Nah, va bien la cosa también.
Venga,
la tercera.
Venga, a ver, cuenta.
La explicación es la siguiente. El DVD, recordemos que fue inventado en la década de los 90 por una coalición entre empresas, entre Toshiba y Sony. La primera vez que se lanzó fue en Japón en el 96 y se convirtió pues en un formato muy popular para la distribución de películas y otros tipos de contenido multimedia.
Perfecto. Vamos ahora con la tercera pregunta. Ricardo, muy atento porque esta tampoco es de tu época, ¿eh? Vamos.
Pregunta número 3. ¿Qué director es famoso por haber dirigido películas mudas como El Chico y Tiempos Modernos? Opción A, Alfred Hitchcock. Opción B, Buster Keaton. Charlie Chaplin. D, Pedro Almodóvar.
A ver, repíteme. Alfred Hitchcock, ¿quién era?
Buster Keaton.
Buster Keaton. C, Charlie Chaplin. D, Pedro Almodóvar.
Yo me la jugaría la C de Charlie Chaplin. Pero si pierdo ya estoy eliminado, ¿no? Entonces, como queda un comodín, vamos a jugarnos ese comodín.
Sí, prefieres no arriesgar y quitarte el comodín, ¿no?
Por si acaso, sí, que se enrolle Borjita la cuarta. Venga,
venga. Va bien encaminado, Ricardo.
Pues venga, dispara a la C.
Comprobemos, Mariano.
correcto.
Así es, Charles Chaplin dirigió estos dos largometrajes, tanto El Chico como Tiempos Modernos, y forma parte, bueno, pues de la historia del cine mudo, concretamente. Vamos con la cuarta pregunta.
Pregunta número 4. ¿Cómo se conoce la noche del 23F de 1981 en el mundo de la comunicación de España? Opción A, la noche de Antonio Tejero. Opción B, la noche de las chimberas. C, la noche de los transistores. D, la noche más oscura.
Pues fíjate, era yo súper pequeño. Pero está bien puesto el nombre porque recuerdo a mi madre, mi padre era taxista, intentando localizar en el bar donde cenaba a mi padre para que se viniera para casa, y efectivamente fue la noche de los transistores, todo el mundo con la radio.
Muy bien, pues parece que lo tienes clarísimo, Ricardo, resolvemos. Esta te pilló chiquitín, pero esta la habías vivido, ¿eh?
Pero muy poquito, pues en el 81 fue, ¿no? Cuatro añitos tenía.
Yo no había ni nacido, me quedaban un par de meses para venir al mundo. Cuéntanos.
Tú sí que has tenido puntería, Ricardo. La explicación es, la SER se convirtió el 23F en la única radio que pudo informar de lo que ocurría en el hemiciclo. Los técnicos burlaron el control de los golpistas y una línea de sonido permitió conocer todo lo que estaba sucediendo.
El sonido que se tiene del Congreso de los Diputados es gracias a que esta emisora, la SER, pudo quedarse grabando, aunque fuera de Strangis, nunca mejor dicho. Ricardo, hemos llegado a la quinta, no te digo más.
Pues nada, no hay quinto malo, ¿no?
Pues
y los
venga.
Cinco toros han sido míos. Venga, que luego recibimos la porta gallola.
Vamos.
Escucha,
con
Borjita, no me hagas subir a Cibeles, que es a que ahora acabas el programa. Venga, dispara.
Igual, oye, ya sí, a lo mejor me tocan hacer extras hoy.
Si estamos con amenazas, si ya venimos con amenazas, habrá que ponerse la fácil.
No, son amenazas, son advertencias, para conocernos.
Venga.
Oye, lo mismo tengo que invitaros a desayunar.
Nosotros, mira, aquí otra cosa no, pero hambre pasamos más que un tonto, así que si se nos invita
a desayunar, estamos felices. Tenéis una buena cafetería y hacen unos pinchos de tortilla espectaculares.
La verdad es que sí. Ricardo, vamos con la quinta pregunta.
Venga, dale.
¿Qué evento deportivo fue uno de los primeros en transmitirse a todo el mundo a través de la televisión? Opción A, el Mundial de Uruguay de 1930. B, los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. C, la resistencia de Movistar. D, la Copa del Rey de Su Majestad el Rey.
Pues escucha, te voy a decir, el primer campeonato de fútbol es correcto, que fue en Uruguay, pero vamos a optar por las Olimpiadas del viejo pintor austriaco, ¿no?
Así es. Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, vamos a ver si lleva razón, si está acertado o no, Ricardo.
Cuidado el Mundial,
Qué malo es. Perfecto,
bueno,
perfecto,
o sea, que
Ricardo.
Los pinchitos de tortilla.
Pero bueno.
Escucha, ¿quién te dije que me lo llevaba o no?
Que
te
sí,
lo dije,
que sí.
Me lo
sí, sí,
el
lo tenía.
A los pobres.
Lo tenías claro, pues tienes un montón de premios. Te voy a dejar ahora con Cristina Platero. Tú quédate ahí al teléfono para hablar con ella y para que te pueda mandar todo lo que has ganado. Es correctísimo. Es la primera vez que un evento deportivo se transmite a todo el mundo a través de la televisión, Juegos Olímpicos de Berlín del 36, con tres cámaras in situ. Sin embargo, la retransmisión pues era un evento público en salas especialmente acondicionadas a poca distancia del estadio. Increíble, en el 36, imagínate, prácticamente nadie tenía televisión y ya se estaban haciendo esas pruebas. Ricardo, mil gracias por habernos llamado y por haber participado, ¿de acuerdo? Se nos agota el tiempo, pero estamos encantados.
Mil gracias a vosotros por el servicio que hacéis. Un abrazo a todos los compañeros de La Rosca, que ya no queda nada. Venga, un cafetito y pa'lante y volveremos a hablar. Que tengáis muy buena noche.
Perfecto, así gracias, llegamos Ricardo. A las 5 de la mañana.